Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Bon vespre, benvinguts al De Cap i De Nou de Radio Estel i Radio Principat. Una de les conseqüències de fer moltes coses, d'anar amunt i avall, intentant complir amb la feina, amb la vida familiar, amb la vida personal, doncs una de les conseqüències de tot això és el tenir present moltes coses al cap. Segurament a tots ens ha passat estar algun cop al cinema, per exemple, i recordar de sobte que l'endemà tenim alguna cosa que fer que ens neguiteja i llavors quedar-nos absorts en aquest neguit. O potser també ens ha passat doncs, preguntar-nos de sobte si hem tancat aquella aixeta que havíem obert i llavors patim fins que no arribem a casa i podem confirmar que sí, que l'havíem tancada. Doncs tant si és un fet com un altre, el cas és que la nostra atenció ha marxat i ens hem perdut una part de la pel·lícula, d'aquella pel·lícula que estàvem al cinema veient. O que l'hem continuat mirant però amb aquella angúnia preocupats per allò que ens havia vingut al cap. Doncs mantenir l'atenció en l'ara i aquí, en allò que estem fent en aquell moment, això és una cosa que no es té o no es té, sinó que en tot cas es pot exercitar. Doncs avui en parlarem més concretament del mindfulness i això serà el tema d'avui, el De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de mindfulness, parlarem de l'atenció plena i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Seran nosaltres el Fernando Tobías, que és psicoterapeuta i expert en mindfulness, també el Luis López, doctor en psicologia i també molt bon coneixedor del mindfulness, a part de en moltes altres coses, tots dos. Seran amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui, ens portarà un conte que ens farà pensar, l'Anna Rallo ens portarà la brúixola, els usuaris del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so.
De Cap i De Nou.
I en començar aquest programa que volem dedicar al mindfulness, que volem dedicar a l'atenció plena, ens preguntem què és el que volem aprendre avui. Doncs sapiguem-ho, veient quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Tenim el Jordi físicament ara i aquí, present. No sé si amb atenció també.
Sí, sí. Com dius?
Perdó?
Perdó.
Ai, mira ràpid, que jo sempre... Ets ràpid de reflexos,
sí,
eh?
Sí, de reflexes, sí. Això és la improvisació que parlàvem abans, que sóc bastant improvisat.
Això entra abans d'obrir els micros.
Exacte,
vinga.
Sí, senyor. Doncs, bueno, com cada dimecres, anem a presentar aquestes tres paraules que ens ajudin a reflexionar. I justament per aquesta paraula comencem. Reflexionar. Ai, si poguessin parlar els meus antics alumnes. Els hi vaig donar filosofia i sempre parlava de saber pensar, reflexionar, i no el que ells anomenaven ratllades mentals. Reflexionar és una de les habilitats i capacitats que disposem, però que si no sabem fer-ne un bon ús, ens ofeguem, ens atabalem i acabem per renunciar a pensar. I saber reflexionar, per a què? Doncs posats a oferir respostes, reflexions per situar-nos, ubicar-nos, saber escoltar el nostre cos, el nostre ritme diari. Aquesta mirada reflexiva la volem situar avui, en un temps concret. L'ara, l'instant. I d'això us vull parlar. L'ara. Ara, doncs, mireu, estic a l'estudi amb els meus companys de programa, els nostres convidats. Estic xerrant en directe, però, ai, he de fer dos encàrrecs abans no se'm faci tard. I demà he de preparar uns documents i anar a comprar uns bitllets, doncs marxo a València aquest pont. Ara, l'instant, el moment, gaudeix d'una reflexió molt efectiva. Gaudir del que es fa, sentir el que fas, no pensar en el després, ser conscient del moment. Acostumats a ser un homo agendis, el programa d'avui ens ajudarà a conèixer el mindfulness i com podem connectar amb l'ara. Per últim, la paraula acceptar. I és clar, al connectar amb l'ara ens apareixen molts aspectes de nosaltres, del nostre entorn, d'allò que som i ens agrada o el que no. Per tant, acceptar les coses, acceptar com som, integrar les parts bones de les millorables, doncs és una feinada. O no? Doncs deixaré pas als nostres convidats i a l'Oriol i començaré a apuntar idees. Perquè facin boca, els hi deixo amb la qüestió d'avui. Què ens aporta i com podem aconseguir l'atenció plena?
Què ens aporta i com podem aconseguir l'atenció plena? Això és el que volem aprendre avui. Jordi, escolta, m'ha agradat molt això del Homo Agendis.
Oh, l'he de patentar en algun lloc, això, eh? Homo Agendis.
Hauràs d'ampliar-lo, aquest concepte, aprofundir-hi, que segur que donaria molt d'així. Anna, benvinguda.
Bon vespre.
Bon vespre. Què tenim per avui?
Què tenim? Avui tenim La culpa és seva.
Seva.
Seva, de l'altre, sempre. Aquesta tendència que tenim tan nostra de fer la...
Jo estava preparat perquè pensava que anaves a dir la culpa és teva.
També, també.
I et anava a rebatre, però ara m'has desmuntat perquè si és seva, si és d'un altre, ja està.
No, seva, teva, dels altres.
Dels altres, però mai
però meva.
Mai meva.
No.
I això és una manera o com una altra de perdre el nord.
De perdre el nord, sí, sí.
Doncs el recuperarem al final del programa, posarem la brúixola en marxa i intentarem veure si podem reorientar aquestes frases que diem moltes vegades. La culpa és d'aquest, la culpa és de l'altre, la culpa és de tothom, menys meva. El que sí que és nostre és el temps d'avui i l'obrim ja per aprendre alguna cosa sobre el mindfulness.
De cap i de nou.
Doncs anem a conèixer ja els nostres convidats d'avui. Tenim per un costat Luis López, que és doctor en psicologia, expert en relaxació, expert en mindfulness i espiritualitat, també en focusing. Ja va estar al nostre programa parlant-nos de focusing. Benvingut de nou al de cap i de nou.
Moltes gràcies, bon vespre, Oriol, Jordi, Anna.
Benvingut. Doncs tenim també aquí el Fernando Tobias, que és psicoterapeuta, és formador, expert en mindfulness, és trainer certificat en focusing, i tots dos són creadors del programa Treva. Ara després ens explicareu el que és. Señor Tobias, bienvenido, ha llegado esta mañana de Madrid, y Jordi hace un momento comentaba esto del Homo Agendis, viene con un poco de agenditis a Barcelona. Sufro agenditis. Bueno, veremos si predica con el ejemplo y con el mindfulness nos sirve también para estar presente incluso en situaciones de agenditis. En todo caso, le agradecemos muchísimo que haya incluso adelantado un poco su estancia en Barcelona estos días para poder estar en nuestro programa.
Un placer estar aquí con vosotros y compartir nuestra experiencia, Luis y yo.
Pues vamos a intentar descubrir un poco qué es el mindfulness, quizá una palabra que para mucha gente resulte nueva, resulte curiosa. Y antes de comprender exactamente qué quiere decir esta palabra, y yo le querría preguntar si hoy en día vivimos en la era de las distracciones, es decir, si de alguna manera es más difícil estar presente en la atención, estar funcionar con la atención plena ahora y aquí, hoy, que hace 100 años.
Yo diría que, siguiendo con el Homo Agendis, diría que estar atento es una especie en vías de extinción. En los tiempos que corren de tanta sobreestimulación, tanta información, tantos mails, tanta nueva tecnología que todavía yo creo que no sabemos usar muy bien, yo creo que nos estamos dejando invadir y nos está costando preservar la atención, la capacidad de estar aquí y ahora. Yo creo que es un reto el que tenemos por delante.
Eso, cuando escuchamos a algún profesor o algún maestro de escuela, es una frase que está presente en todo claro. Momento, ¿no? Es que hoy en día no atienden, les cuesta estar atentos. ¿Pasa también, desde su perspectiva, lo ve también en los adultos, en la forma como funcionamos, y que quizá hemos crecido en otro tipo de claro. en un ambiente más relajado, pero aún así, ¿los adultos de hoy padecemos también sufrimos esta falta de atención?
Sin duda, sin duda. Y ya las investigaciones lo están reflejando con datos. Ya no solo es una cuestión de los adolescentes, de los niños hiperactivos, sino que los adultos también tenemos serios problemas de concentración y así lo están reflejando las investigaciones, los multitaskers, los multitarea, se les han puesto en la Universidad de Stanford. Clifford Nash los puso con unas pruebas cognitivas y resultó que creyéndose súper eficientes, resultó que no. Cometían el 50% más de errores, tardaban el 50% más de tiempo y olvidaban mucho más los elementos que habían constituido el test. O sea que los adultos también tenemos estos problemitas.
Y ante esos problemitas van apareciendo herramientas, van apareciendo formas de poder paliar esta situación, de poder recuperar o mejorar nuestra atención. Y ahora sí que nos podría definir qué quiere decir mindfulness.
Pues mindfulness es un término anglosajón que quiere traducir al inglés el término en el idioma pali del vocablo sati. Y sati lo hemos traducido en castellano por atención plena o conciencia plena, que para entendernos y simplificando es estar atentos, la capacidad de estar atentos. Eso es lo que quiere decir mindfulness.
Se puede considerar, eso sería el significado de la palabra, pero es también una herramienta, es también, no sé si podríamos hablar de modalidad terapéutica. Sí. ¿Cómo habría que definirla en el contexto de las herramientas pues para el bienestar, para el crecimiento personal?
Sí, si me permitís, se conoce la palabra mindfulness, pero tiene dos acepciones principales. Digamos, el mindfulness es el resultado de algo, que es la atención plena como fruto, como si dijéramos la tranquilidad o la paz. Pero se ha convertido en un constructo que, digamos, admite una serie de herramientas, de recursos que le dan nombre a un tipo de práctica. Luego podemos hablar de mindfulness como práctica, pero para conseguir que el mismo mindfulness, ahora, por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo que luego hablaremos, tener la atención a la propia respiración o a los ojos del otro, es un ejercicio mindfulness, se dice así, pero en el fondo mindfulness, la acepción es la que Fernando ha dicho, que es la conciencia plena en el aquí y el ahora. Y si me permites a la pregunta que le hacías a Fernando, cuando hablamos del aquí y el ahora y en un tiempo en el que vivimos tan deprisa, es normal, por lo siguiente, la palabra estrés viene de stringere y strictus, que vol dir apretado y muy deprisa. Y hoy día tenemos muchas más cosas en el contenedor del cuerpo-persona, muchas más cosas, estudiamos 4 másters, tenemos hijos, etcétera, y todo va mucho más deprisa, con lo cual es normal, lo que tú decías, Oriol, que hoy día la mente mono, que creo que Fernando a lo mejor os habla luego, esté disparada. Y subrayo esto, la mente se dispara como se dispara el fuego o como se dispara una conexión. Por lo tanto, hace 100 años o incluso más, la sociedad era más artesana y obligaba a estar pensando, sintiendo y haciendo la misma cosa. Y hoy lo más típico es ir por la diagonal conduciendo, el acto de conducir, pensando en lo que voy a decir en la radio, si es que vengo a la radio, y sintiendo el mal humor que tengo porque un mozo de escuadra me ha puesto una multa que cree que no es deuda. Por tanto, cuando se establece esta rotura del aquí y ahora, que es estar haciendo, pensando y sintiendo, es cuando viene el dolor.
Por tanto, la falta de atención, aparte de podernos despistar, olvidar cosas, etcétera, también una de las consecuencias es el dolor más psicológico, el dolor más profundo, el dolor, podríamos decirlo así.
Y al final, sufrimiento. Y al final, sufrimiento. Por el dolor, digamos que podemos entenderlo como algo natural en la existencia y no lo podemos evitar. De hecho, es importante ser capaz de sentir y experimentar el dolor. Pero cuando ponemos resistencia, cuando no estamos en el dolor, tenemos ya dos problemas, el dolor y luego el sufrimiento, por no ser capaz de estar viviendo plenamente ese dolor. Y ese es el evitable, ese sufrimiento es evitable. Y por eso, y también enlazando con tu pregunta anterior, mindfulness se está aplicando en psicología, en psicoterapia, para el tratamiento de diferentes trastornos como la depresión y el dolor crónico. También con chicos con TDA, se está abriendo un campo de trabajo a través de desarrollar la capacidad de estar atentos, porque en el aquí y en el ahora pasan muchas menos cositas y muchos menos sufrimientos de los que nuestra mente imaginaria es capaz de llegar a concebir.
Por tanto, lo podríamos entender como una herramienta que puede usarse en distintos contextos.
Correcto.
¿Cuál es su origen como herramienta?
Viene de origen budista, viene de la meditación vipassana. En ese sentido, no sería una herramienta nueva, como antes hablabas de aparecer, será más bien como redescubrir, ¿no? Y reapropiarnos de algo que yo creo que son todas las tradiciones, ¿no, Luis?
Sí, espirituales. Hay un tema que es interesantísimo. Si nos vamos a Simone Weil, por ejemplo, de nuestra corte más creyente, Simone Weil llegaba a afirmar que en la escuela, única y exclusivamente, deberíamos desarrollar la atención de los niños, la atención a las plantas, la atención al cuerpo del otro, la atención a la naturaleza. Dice y decía, y tarde o temprano descubrirían lo trascendente, es decir, Dios, en el caso de ella. Por lo tanto, sí que es cierto que nos llega de la fuente vipassana, pero cada cultura se ha dado cuenta que la única forma de acceder a lo real, lo absoluto, lo trascendente, pasa por el propio cuerpo, por tanto, pasa por estar presente. Y ahora, pues, el constructo mindfulness se puede estudiar desde la perspectiva de San Juan de la Cruz, la advertencia amorosa de San Juan de la Cruz. Si nos vamos al Evangelio, la parábola de las vírgenes prudentes, es que cada uno lleva su llantia de atención y solo pasa, Dios pasa por esa atención. Dios no... A San Pablo sí que lo tiene el caballo, pero realmente tenemos que picar a la puerta mucho. Por lo tanto, tiene razón Fernando de que cada antropología, cada religión, experiencia, ha desarrollado algo que tiene que ver con eso de estar atento a todo lo que acontece en el momento. Y también para decir algo, ¿no? De que si miramos un libro sobre mindfulness, qué prácticas pone, otra persona puede decir, es meditación. Entonces, son palabrejas que utilizamos y a mí me gustaría contextualizarlas. Cuando Goleman descubre inteligencia emocional, los que hemos leído antes de Goleman, Sócrates, Platón, etcétera, dice, bueno, ya nos está bien que alguien ha hecho un esfuerzo de hacer una taxonomía de las emociones, etcétera. Pero es importante que creamos todos y los que nos escuchan que mindfulness no aporta una novedad a la antropología espiritual o a la psicología, pero sí que recoge esas investigaciones para ponerlo en solfa, como tú decías, y que personas que realmente no quieren hacer una meditación de vipassana o yoga puedan desarrollar unos pequeños ejercicios.
Aquí es donde iba yo. O sea, de alguna manera es una herramienta que nos permite poner en un contexto occidental más próximo a una sabiduría que viene de las entrañas del universo, exacto, casi podríamos decir, exacto, y que es común en todas las culturas, ¿no? Exacto. Pero como herramienta sí que es útil desde el momento en que lo hace más próximo, que lo hace más asequible, ¿no? Sería y estaría en esa línea. Vamos a ver a lo que nos han dicho en la calle cuando hemos salido, a nuestros colaboradores han salido a preguntar cuáles son las cosas más inútiles que hacemos las personas. La pregunta iba en dirección un poco de que estamos en la era de las distracciones. ¿Cuáles son las cosas que nos distraen más o que hacemos y dedicamos tiempo siendo las más inútiles? Esta era la pregunta. Vamos a ver lo que nos han contestado.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
Más inútil que hacemos los humanos,
no cuidar la ciudad, bueno, no ayudar a la gente necesitada. Hay muchas cosas inútiles, gastas el dinero en cosas que no tendría que hacer,
no hacer nada, peleas, conflictos, envidias, me refiero a querer tener cosas que no son nuestras.
Mira, enfadarnos, pelearnos, criticarnos, todo eso que al fin y al cabo no nos sirve para nada.
El fumar, porque es malo y cuesta mucho y cuesta dinero.
Supongo que las guerras, diría yo, eso debe ser lo más inútil que hay.
Pues eso es lo que nos han dicho. Nosotros la verdad es que lo preguntábamos pensando en cosas más próximas. No sé si esto es una huida también de lo que realmente quizá nos preocupa más o de mirar poco las cosas que nos distraen más cotidianas. No sé qué les ha parecido a ustedes.
Sí, quizá ya pueda haber algo de eso. Ha sido más fácil hablar
de las guerras que nos quedan muy lejos, ¿no?
Yo no quiero salir a la calle ya, ¿eh? Con este panorama yo me quedo aquí, ¿eh?
Yo creo que algo inútil que hacemos es sufrir a lo tonto. Yo creo que esto nos hace pagar un precio importante y yo creo que es evitable, ¿no? Y podemos ahí trabajar y en las aulas estamos empezando a trabajar para que los niños aprendan, para que no olviden, para que los adultos no les estropeemos ya su capacidad natural de estar presente, ¿no? Porque un niño la tiene.
Porque de alguna manera, si nos cuesta tanto poner atención, evidentemente hoy en día hay muchos estímulos y eso, digamos, lo dificulta. Pero en la falta de atención, porque seguramente hace 100 años pues también había esa necesidad de otra manera y en todo momento, pues en cada paso de la historia, en cada momento de la historia, pero si nos cuesta tanto poner atención, no es porque de alguna manera estamos evitando el presente, la realidad.
Claro, sí, hay una evitación y una manera fantástica de evitar la realidad y el presente es fantasear, es darle al on a la mente divagante, a la mente errante, que se dice mindfulness, y nos podemos o bien anticipar el futuro cuando no es necesario, o bien a rememorar el pasado cuando ya no hace falta. Y ahí nos estamos provocando un sufrimiento innecesario, que en el fondo es una manera de evitar el presente, el contacto con el presente.
¿Y por qué evitamos el presente?
Porque a lo mejor no nos gusta, nos hace sufrir, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo todos una época de incertidumbre, y eso provoca miedo, provoca angustia. Entonces puedes encarar, sostener, sentir esa angustia y hacer algo al respecto, o puedes largarte a fantasear, o está la culpa es del gobierno y de otros agentes sociales, y largarte por ahí, en lugar de aceptar tu miedo, tu incertidumbre, tu inseguridad, y hacer algo al respecto. Eso hay que currárselo un poquito más. El irte a la mente, eso es gratis.
Es decir, si aceptamos lo que en el momento que estamos y donde estamos, tenemos que nos implica ser más responsables.
Claro, aquí, con lo que decía Fernando, yo añadiría, y un poco en la línea, él ha dicho incertidumbre. No sé qué filósofo hablaba que si uno se mira a sí mismo y está un ratito, encuentra una cierta extrañeza. Jo vaig estudiar en català, l'estranyesa del jo mateix, no? Clar, estar sin hacer nada, hay experiencias, Fromm hablava de que una persona no puede estar casi sin hacer nada si no lo ha entrenado antes, o fumará, o leerá. ¿Y por qué sucede esto? Porque nos encontramos con la puerta. ¿La puerta de qué? De yo mismo. Estoy hablando todo el día, yo como, yo quiero, yo amo. Pero ese yo realmente, ¿quién es y qué es? Y si me permites, algo que para mí es muy importante que acontece ahora en el mundo de la ciencia, de la mística y de la espiritualidad, es que mindfulness abre la puerta al adentro, tanto que psiquiatras como Siegel habla de una nueva ciencia que es el mind sight, es decir, hemos observado el exterior, la guerra, la culpa es del otro, que nos decían antes, pero cerremos los ojos y estemos atentos a ver qué hay dentro de nosotros, y eso no es tan fácil.
Bueno, de hecho, lo que hacemos muchas veces cuando llegamos a casa y no hay nadie, lo primero que ponemos es la radio, la televisión o la música.
Saltamos de un árbol a otro.
Ya es una forma de huir del presente.
Total, llenar el vacío que nos angustia, el contacto con uno mismo. Si tú te pones la radio, si tú comes leyendo un periódico, si no haces más que whatsappear, estás evitando un contacto. Estás aparentemente muy ocupado, pero en realidad desconectado de ti. Y en el fondo desconectado realmente con el otro.
Y es curioso que añadiría que cuando estamos cansados, en vez de decir me voy a Canarias a desconectar, lo real sería me voy a Canarias a conectar, ¿no?
¿No? Es verdad que utilizamos muchísimo esta expresión.
A fer una sesión de yoga, a ver si desconecto, diría, no, a ver si conecto al meu cap amb el meu cos. Però jo diria, no, que totes les cultures filosòfiques, no és tan fàcil això d'escuchar-se los límites de uno y las rabias y la impotencia y los límites como ser humano. Entonces, yo estoy contento, y con Fernando, que somos dos entusiastas de lo que hacemos, de que se abre un paradigma epistemológico nuevo. O sea, hoy día podemos hablar de la ciencia de la subjetividad. El mindfulness, toda la bibliografía científica que hay, hace unos 20, 30 años, que está investigando en qué pasa si uno empieza a construir una mina de carbón y empieza a bajar en su conciencia. Y tanto es así que se ha bautizado la sensación de ser, de la que hablaba Aristóteles o Damasio, como la ipseidad. Es decir, tarde o temprano, la conciencia es como un fondo, es como un telón de fondo, al cual es accesible por el entrenamiento.
¿Cuál será el objetivo de practicar el mindfulness y, por tanto, de entrar en esta conciencia plena, en esta presencia de ahora y aquí estoy conmigo mismo, estoy haciendo esto y pongo toda mi atención en esto? ¿Qué objetivo perseguiremos con esto? ¿Qué conseguiremos?
Me viene una palabra, saborear la vida, poderla disfrutar, poderla tocarla, poderla experimentar. Es que aquello a lo que no le pones atención es como si estuviera muerto, no existiera para ti. Y al contrario, yo en la charla utilizo un frontal de alpinista de luz. La atención es eso, es un frontal de alpinista que emite luz. Aquello que iluminas con tu atención está vivo para ti. En el ejemplo que has puesto en el cine,
si
tú estás poniendo tu foco de atención en la pantalla, lo real para ti será en ese momento la película de cine y la podrás disfrutar. Si tú empiezas a hacer la lista de la compra o te empiezas a agobiar por la hipoteca o tengo que llamar a mi churri que antes se ha quedado un poco mosca, automáticamente estás perdiendo la película. Nos estamos jugando algo importante en cuanto ponemos atención o no ponemos atención. Y cuando estás, o sea, lo habéis experimentado, cuando te metes en una pantalla del cine, desapareces del asiento y te metes en la peli y lo experimentas y luego cuando termina dices, carajo, ¿dónde estoy? ¿Con quién vine? Y ¡wow!
Y en cambio el momento horrible en que estás absolutamente dentro y de golpe empiezas a darte cuenta de qué color son las paredes del cine.
Terrible.
Y dices, ya está desconectado en ese momento de la película que estabas viendo, ¿no? Pues vamos a poner la atención plena y consciente ahora en otra historia, que es la historia que nos ha traído Jordi, el conte que ens ha portat i que anem a escoltar amb molta atenció.
Un conte que porta per títol Paraules de pare. Quantes històries comencen per un "hi havia una vegada"? Doncs el nostre conte d'avui, això no passa una vegada, sinó 200, 900, 10.000 vegades. La Blanca treballava per una empresa multinacional, d'aquelles que saps quan entres, però mai quan surts. Us sona? Gaudia d'un bon lloc, d'aquells que donen a unes vistes precioses, taules grans i de roble, i les últimes tecnologies al voltant. La Blanca mai sabia quin dia era, mai. Llegia diaris, mirava les notícies, la seva agenda li cridava el dia que era, però la Blanca no sabia quin dia vivia. Era esclava del demà, del futur, era tot lo contrari a gaudir del dia, del moment, de l'instant. Visitava el seu pare cada diumenge. El dinar era sagrat amb ell. Sort d'ell, li donava consells que mereixien ser compartits. I un d'ells diu així: "Filla, durant anys has treballat per créixer, aprendre, per donar als teus fills tot allò que els hi fa falta. Ets una bona filla, una bona mare, una bona dona. Et felicito. Però cal que aixequis el cap i observis on ets, què fas, com ho fas, que prenguis atenció i gaudeixis dels moments. No hi ha millor futur que gaudir i estar atents al present."
La Blanca era una dona agendis.
Sí, sí, o sigui, era el del diccionari que surt la foto.
I després, el que m'ha agradat, això, que és un conte també d'autor.
D'autor,
Jordi?
Sí, d'aquests.
D'aquests que fas tu.
M'estic aficionant, ja.
Ja veig que sí. Escolta'm, aquest gest que fa, que és molt important, això, perquè el que fa és aixecar-li el cap.
O sigui, mateix.
Per la barbeta, posar-li dos dits a la barbeta
moltes
i dir...
Moltes vegades la teva atenció...
En lloc de baixar aquí baix, mira'm, filla meva, no? Mira'm. Quantes vegades no ho fem, també, amb un fill o un d'això, no?
Que no hi ha contacte...
Mira'm, contacte ocular.
Visual, ocular...
És veritat.
Sí, senyor.
¿Qué les ha parecido?
Precioso. Me vienen las palabras de Thich Nhat Hanh. Para mí Thich Nhat Hanh es el padre del mindfulness en Occidente. De hecho, es un monje vietnamita zen de unos 80 y pico años que vive en Bordeaux, en Burdeos. Y sus discípulos han estado en la Universidad de Barcelona la semana pasada y es el que hizo el esfuerzo, junto con Thomas Merton, de entender las dos culturas, la budista y la mística cristiana. Y ha hecho un esfuerzo por hacer sencillo el mindfulness y a él se le ha empezado a traducir. Y le preguntaban, oiga, eso de caminar sobre las aguas como Jesús de Nazaret o tal, ¿se puede hacer? Y se quedó mirando, se ve al discípulo y le dice, mira, tarde o temprano, si nos entrenamos, yo creo que caminaríamos por las aguas. Pero poner un pie en el presente es lo realmente muy complejo.
Casi que no pondría palabras más ya después de lo que has dicho. Pues mira, vamos a vivirlo, a vivir con intensidad este ejemplo, esta pequeña historia que nos has comentado, Luis. Volvemos enseguida y continuamos hablando de mindfulness con Fernando Tobías y Luis López.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem de mindfulness, de l'atenció plena. Ens preguntem què ens aporta i com podem aconseguir aquesta atenció plena. I n'estem parlant amb Fernando Tobías i Luis López, tots dos experts en mindfulness. Aquesta paraula, avui, aquest mindfulness, he de recuperar, he d'exercitar una mica
atenció
més l'anglès.
Atenció plena, podem parlar, eh?
Sí, podem fer un exercici ara. Escolta una cosa, antes de continuar, comentábamos, Luis, ara, hace un momento, has hecho un comentario sobre que todo tipo de espiritualidad sana, de alguna manera...
Está impregnada... A ver cómo lo explico. Somos espacio-tiempo. Es decir, cuando digo yo como, el yo ese nos hemos pensado que está como en una cámara frigorífica observando el resto. El yo ese forma parte del... Es parte del ser. Somos seres espacio-temporales. Entonces, cualquier cultura, cualquier espiritualidad que busca la verdad, lo bello y cómo era,
lo bueno
pasa por lo espacio-temporal, que es el aquí y ahora. No se puede ser bueno pensando en el mañana.
Más que nada que habías hecho ese comentario mientras escuchábamos la música y queríamos también compartirlo con nuestros oyentes. Vamos a poner, quizás sería bueno, algunos ejemplos de prácticas, de qué forma podemos ejercitar esta atención plena, qué herramientas más concretas, qué técnicas utiliza el mindfulness para llevar a cabo sus objetivos, para que podamos aumentar esta atención.
Se suele hablar a nivel pedagógico como dos tipos de prácticas, ¿no? La práctica más formal, que serían ejercicios específicos, que uno de ellos es el atender a la respiración, que ahora voy a comentar, y luego hablamos de la práctica informal, que es aplicar la atención plena en la vida cotidiana, ¿vale?
Pues venga, vamos por la primera.
En la primera, pues un ejercicio básico que tiene que ver también mucho con el cuerpo, que es fundamental, porque el cuerpo, gracias a Dios, siempre vive en el presente. Nuestra mente puede viajar por tiempos infinitos del pasado y el futuro, pero el cuerpo, gracias a Dios, está en el presente. Se trataría durante unos minutos, esto lo pueden hacer también los oyentes que nos están escuchando, de atender, observar, sentir cómo se produce la respiración a través de uno, sin tratar de modificarla, sin tratar de alterarla, ni tan siquiera de relajarla. Simplemente atendiendo a cómo se produce la respiración, la mente empieza a aquietarse, las emociones empiezan a aquietarse, esto se ha comprobado en neurociencia, se va reduciendo la actividad cerebral que organiza el sistema límbico y la amígdala, que es la zona que regula el estrés y las emociones, esa zona empieza a disminuir y comienza a activarse la zona de la corteza prefrontal, donde está la atención. Simplemente atendiendo a cómo se produce la respiración en mí, luego digo pausadamente, se podría producir cambios en el cerebro con solo ejercitarlo durante 8 semanas. Y eso está verificado científicamente.
Y esto podemos hacerlo en casa, sentados un momento, buscando un rincón en el que estemos cómodos, en el que no sea un espacio amable.
Exacto.
Y practicarlo solamente poniendo la atención en la respiración. ¿Qué más?
Luego hay otro ejercicio típico que es el comer, el acto de comer, saborear, haciéndolo conscientemente, con toda la atención puesta en el acto de comer, sin emitir juicios, sin pensar, sin quedarte me gusta, no me gusta, esto me recuerda, no sé qué, simplemente en el acto mismo de comer. Se hace habitualmente con una uva pasa, aunque yo mañana hablaré en la universidad con una galleta, creo que es más atractiva. Imagínate, 15 minutos dedicándote simplemente al acto de comerte una uva pasa pequeñita. Eso es una manera...
¿Solo una uva?
Solo
¿durante
una.
15 minutos?
Ya estás vuelto tarumba, ¿no? Solo pensarlo, ¿no?
Hombre, yo quería crear toda la comida, pero claro, solo una uva pasa 15 minutos.
Y cuando hablas de la galleta es una caja de galletas, ¿será o no?
Un hombre un voto, un hombre una galleta, punto.
Sí, madre mía.
Pero fíjate, ya nuestra mente, cómo ha saltado nuestra mente, porque eso le parece que es o ilógico, una pérdida de tiempo, o es demasiado, o qué voy a hacer yo con tanto tiempo, 15 minutos para una pasa. No, nuestra mente ya empieza a funcionar. Se trataría de soltar todo ese tipo de pensamientos para entregarse en el acto de comer una uva pasa durante 15 minutos.
Seguramente si lo hacemos, aunque solo sea por un minuto, ya notaríamos cosas, porque seguramente nos comemos una uva pasa y muchas cosas más en 10 segundos, porque exacto, tenemos el hábito de comer muy rápido y de no saborear, ¿no? Eso que ha comentado de el no juicio es un aspecto, creo, importante en el mindfulness.
Correcto. Y es lo que más nos cuesta, porque nuestra mente está continuamente etiquetando la realidad, emitiendo juicios, me gusta, no me gusta, lo rechazo, esto me recuerda, lo compara con la memoria que tiene almacenada. Se trataría de, llaman los orientales, de adoptar la mente del principiante, como si fuera la primera vez que comes una uva pasa. Como decíamos antes, entrar en este programa sin ningún tipo de expectativa, como si fuera nuevo por primera vez. Conseguir esa mente, esa manera de mirar, de saborear, de estar, para que la experiencia sea 100% viva, nítida, fresca. Eso nos cuesta mucho a nosotros, pero es posible.
Y poco a poco, con cosas tan simples y tan cotidianas como las que nos está comentando, ¿qué iríamos notando si lo ejercitásemos diariamente? ¿Dedicásemos 10 minutitos del día a escuchar la respiración o a comer alguna cosa, pues así, con dando tiempo, saboreando?
Utilizaré la definición y la expresión que emplea un catedrático de psicobiología de Valencia, el profesor Vicente Simón, que a mí me encanta, que es: viviríamos con más calma y veríamos las cosas con más claridad. Que yo creo que no nos vendría nada mal a ninguno.
Sin duda, y más en ese momento.
Sí, y si me permitís, en el mundo de hoy, ¿no?, que está tan rápido, una persona que se ejercita en el mindfulness, y a mí me permitís que insista tanto en el mindfulness o en cualquier otro camino de introspección. Uh-huh. Yo recuerdo a mi madre no sabía mindfulness y tenía esa presencia absoluta en el aquí y ahora con su espiritualidad. Y sí que hay el doctor Siegel, que es uno de los neuropsiquiatras que se está leyendo más en la actualidad, porque es el que propone esta nueva ciencia del mindsight o el mindsighting, como la mirada al interior. Dice que los beneficios es que nos crea flexibilidad en el aquí y ahora, porque se dejan de emitir juicios arriba abajo. Y esto parece ser que está estudiado en el cerebro. Cuando yo veo un escudo de un equipo que no es el mío, mi cerebro se dispara y emite un juicio arriba abajo, me gusta o no me gusta. Pero es que lo llegamos a hacer con todo. No he probado un vino del Priorato y ya no me gusta el vino del Priorato. Y me dicen, ¿lo has probado? No lo he probado. Eso es una cosa, flexibilidad en los juicios. Otra sería la capacidad adaptativa al aquí y ahora, que tendría que ver mucho, ¿no, Fernando?, con el flow de decirte mis calles. Otro beneficio es, que me gusta mucho, es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Otro sería el energizarnos para la vida. Y el último, que me gusta mucho aquí, es que nos da un poco de estabilidad vivencial. Es decir, esta mente del mono que hablábamos antes, pero no sé si era entre...
Sí, era entre...
entre bastidores.
Era entre bastidores.
Cuando uno ve que su mente la aquieta con la respiración, como decía Fernando antes, uno tiene un sentimiento de estabilidad, de no prisa, de no llenar más la alforja del aquí y ahora, ¿no? Yo, si me permites un momento, hay un ejercicio que lo hace Fernando obviamente también, que llamamos stopping, que es imitar el 1, 2, 3, pica pared, que lo hemos jugado aquí, pero en la oficina. Es decir, tú mismo, cuando veas que estás molt estressat, te estopizas absolutamente. Mirada al infinito, donde te cojas. Si estoy mirando una pluma o lo que sea, conectas con la respiración de la forma que dice Fernando, pero te inmovilizas absolutamente durante 8 o 10 segundos. Se quita la respiración y observas cuántos músculos están activándose para continuar trabajando, y los observas tranquilamente hasta que esa sinergia muscular desciende, 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 y a los 8 o 10 segundos vuelves a la actividad, si estás escribiendo a ordenador o abriendo la puerta del coche, como con cámara lenta, como el actor, ¿eh? Si tú lo ejercitas, eso es una forma de trabajar el mindfulness en el día a día. El stopping, le llamamos stopping, pero llamarlo de una forma, ¿eh?
Fórmulas sencillas para poderlo aplicar cotidianamente y de una manera que nos es próxima a todos. No querría terminar sin hacer un comentario a usted, al señor López, Fernando. Está en Barcelona por varias charlas. Una de esas es que mañana asistirá a la jornada de relajación y meditación en la escuela, y yo creo, no sé si todos los dos, hablarán del programa Treva. Comento todo esto porque es un trabajo que están haciendo con niños en escuelas. O sea que es un trabajo, el mindfulness o esta atención se puede ejercitar ya desde pequeños.
Uh-huh. El programa Treva es un programa que hay una base científica detrás, pero lo más importante es que quiere ir a la realidad de la escuela. Treva, que es la traducción, Fernando, tregua en catalán, lo hemos hecho coincidir con técnicas de relaxació vivencial aplicadas a l'aula. Uh-huh. Quan dic relaxació, aplega també la meditació i el mindfulness. Llavors són 12 unitats didàctiques que qualsevol educador pot aprendre, fer les seves y aplicarlas dins l'aula en un moment donat, cuando vuelven del patio, cuando los ve muy despistados, cuando los ve que se mueven mucho. Y mañana tenemos el placer, y gracias Oriol per deixar-nos, que es fa la primera jornada de relaxació i meditació a l'escola a Catalunya, i jo diria caró de l'Estat. És molt curteta, són dues horetes, però tenim el gran plaer, perquè el Fernando ve per un congrés, que suposo que comentarem ara, de que ens farà una xerrada, i si em deixes que la presenti, com educar l'atenció en l'era de les distraccions múltiples. Llavors, demà a l'ICE de la UB, a les 6:30, esteu tots convidats a sentir el Fernando.
Además, lo eleva a categoria d'arte. El arte de prestar atenció en l'era de les distraccions múltiples, és així?
Sí, jo crec que és una habilitat i és un arte, una destreza. Y yo creo que es bueno que los niños y adolescentes lo entrenen, como entrenamos la capacidad cardiovascular y somos capaces de hacer deporte. Yo creo que es muy importante, sobre todo hoy día, con la gran cantidad de estímulos y de información que tenemos invadiéndonos continuamente, necesitamos tener una destreza para poder elegir, para poder priorizar. No todo es igual de importante, y la capacidad de atención juega un papel fundamental, y así lo están demostrando también los estudios científicos que se están realizando, que la capacidad de inhibir las respuestas y manejar la atención es fundamental hoy día.
Jo volia comentar també, de fet, ho sabem perquè ho hem comentat algunes setmanes abans ja, que a part de la participació en aquestes jornades, aquesta primera jornada de relaxació i meditació a l'escola de la UB, també participaran a les terceres jornades sobre l'estrès en els professionals del món educatiu. Que ja, Luis López, ja vas estar amb nosaltres el dia que vam presentar aquestes jornades. Moltíssimes gràcies per fer un hueco en esta agenda apretada d'esta visita a Barcelona, senyor Fernando Díaz, i gràcies, Luis, per estar de nou amb nosaltres.
I felicitats pel programa, Oriol, que us he de dir. Felicitats. És un programa molt, molt ben fet i molt complet, amb fonament científic, amb bon humor, amb espiritualitat i amb el dia a dia.
El fem entre tots els que veniu. Gràcies, Luis.
Moltes gràcies.
I gràcies a ti, Fernando, i que, bueno, que continuï tot aquest treball, a veure si posem, millorem l'atenció entre tots.
Segur que sí.
I continuem amb aquest ara, però que ens ve ara en la veu de Laxan Busto.
Ara sí que sento el pas del temps. Vull anar de pressa i ell valent. Ara és quan em nego a mi mateix, cansat sempre de perdre el temps i d'esperar. D'esperar que arribi el moment. I sempre pendent de perdre el tren. Desitjant creuar la porta i veure que per fi hem triat el mateix camí. Sé que amb tu podré somiar per sempre més, fer-ho tot realitat. I em recono el meu planeta on pugui estar i deixar de pensar en tu. I ara que no tinc al meu costat, sento que m'han pres un tros de món. Ara és quan em perdo en la foscor, ara que no hi ets, no. Ara és quan voldria despertar, ara és quan més et trobo a faltar. Quan tinc por, quan més poc fa la por, quan em posa a prova el teu amor. És difícil ser el mateix si tu no hi ets. Ara sí que sento el pas del temps. Vull anar de pressa i ell valent. Com un pres a la cel·la tancat, quan més a prop, més lluny ha anat la llibertat. Les onades tomben al vaixell, en el que partir fora imprudent. Però saps que seguiré esperant el meu moment, pacient, valent, sempre pendent d'on bufa el vent. Imagina un món a mida on el desig fos sempre realitat. No hi ha un racó en el meu planeta on pugui estar i deixar de pensar en tu. I ara que no tinc sento que m'han pres un tros de món. Ara és quan em perdo en la foscor. Ara que no hi ets, no. Ara és quan voldria despertar. Ara és quan més et trobo a faltar. Quan tinc por, quan més por fa la por. Quan em posa a prova el teu amor. És difícil ser un mateix si tu no hi ets.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Anna, recuperem l'atenció, aquella paraula, aquella frase que ens havies proposat a l'inici del nostre programa d'avui. És culpa seva.
És culpa seva.
Aquesta frase que, quan la diem, que avui és una cosa que utilitzem a vegades potser més del que voldríem, doncs el que estem fent és traient-nos les puces de sobre.
Sí, exacte.
I sobretot el que estem fent és això, no responsabilitzar-nos, estem perdent el nord, això. Ara perdia l'atenció jo, i el que estem fent és perdent el nord, que aquest és el punt pel qual necessitem la brúixola. Vinga.
Sí, mira, normalment les persones tenim una gran capacitat de solucionar problemes, no? D'analitzar minuciosament situacions per veure què és el que falla, i de fet som grans experts en solucionar els problemes dels altres o en ajudar els altres a veure què és el que falla o quines alternatives poden tenir els seus problemes. Però la situació canvia lleugerament quan el problema és nostre, i aleshores perdem molta objectivitat, perdem molta capacitat d'anàlisi, perdem autocrítica, i clar, com que no tenim distància, no tenim aquesta capacitat de resoldre o de trobar realment la solució al problema. Aleshores, el que fem és el que ens resulta més fàcil, que és culpar els altres, i culpant els altres difícilment podrem solucionar el problema d'arrel, el problema de debò.
I això com ho hem d'arreglar?
Això com ho hem d'arreglar?
Doncs, o com ho ha arreglat qui?
Avui portem el cas de la Regina i el David, de 40 anys. La Regina i el David acudeixen a consulta perquè tenen problemes amb els seus fills. Ells tenen 3 fills, d'entre 3 i 8 anys, i confessen estar absolutament desbordats per la situació.
Una situació que, malauradament, cada vegada es dona més.
Sí,
pares desbordats per la vivència dels fills, no?
Sí, ells diuen, mira, és que a casa les baralles són diàries entre els nens. Hi ha discussions constants. Se'ls té que repetir 1000 vegades que facin les coses. I són nens que, agafats, segons ells diuen, per separat, són nens fantàstics, però que quan s'ajunten els 3 i a sobre amb les presses del dia a dia, no hi ha manera d'acabar un dia sense estar enfadats o sense càstigs o sense mal humor. La Regina i el David diuen haver-ho provat tot, des d'intentar parlar, raonar, arribar a acords, fer taules rodones per mirar de trobar entre tots la solució. Han provat això fins a enfadar-se, renyar, posar càstigs, i res no funciona.
Tots els matisos.
Hem provat totes les guies del llibre, les han provat i no han funcionat cap.
Els més estrictes i els més flexibles, no?
I no funciona. I com que no funciona, porten els 3 nens per veure quin és el problema. Ens vam mirar els 3 nens per separats per veure quins elements o quina situació hi podia haver-hi, alguna cosa que ens pogués fer comprendre aquell problema. Realment vam veure nens perfectament normals, vam parlar fins i tot amb l'escola per mirar d'esbrinar quin era el seu comportament a la classe i la relació que tenia amb els mestres, amb els companys, i en principi tot era correcte. Dins de la normalitat, vull dir, entesa com a normalitat, allò que, bueno, que
sí,
no passa
sí,
extrems,
sí, sí, no.
O en tot cas, bueno, potser sí que es portava malament, però era algo normal per l'edat, d'acord? ¿Vale? Aleshores, per tant, ho vam plantejar com un problema de dinàmica familiar. Aleshores, si un vol canviar una dinàmica familiar, evidentment els nens hi tenen molt a dir, però els pares com adults que són, realment són la base fonamental.
Que formen part de tot el nucli, no?
Sí, són la base, més com a pares i com a adults són els que tenen més capacitat de guiar i de canviar. Però clar, aquí topava amb un tema molt delicat, i és que aquests pares havien fet molt i s'hi havien implicat molt per intentar millorar aquesta situació. Aleshores, si s'hi plantejava com que ells podien tenir alguna a veure en aquest problema, igual s'haguessin tancat en banda o no s'haguessin mostrat tants col·laboradors. Aleshores, el que vam fer va ser, bueno, deixem que siguin ells mateixos els que descobreixin quin és el problema.
Oh, clar, això és més complicat.
Clar, bueno, aquí el problema eren tots els membres de la família. O sigui, cadascú havia anat agafant un rol i en el dia a dia l'únic que es feia era anar afiançant cada dia més aquests rols. I els pares, a l'estar també dintre d'aquesta dinàmica, no se n'adonaven que formaven part d'aquest mateix...
Clar, aquesta manca de distància.
Joc, exacte. Mm-hmm. Aleshores, el que se'ls va demanar va ser el següent. És que durant una setmana, això va ser el primer punt, cada dia fessin d'observadors de si mateixos i del seu entorn. Vale? O sigui, que apuntessin de la manera més objectiva possible...
Coses com?
Què és el que passava a casa seva, per exemple, si hi havia hagut un problema, com s'havia originat, què havia passat, quina havia sigut la seva actitud, l'actitud dels fills, com havia acabat, com havien reaccionat, però com si fossis un observador que te'n va
a
la
selva... Com si sortissis tu de fora de tu i veiessis tu i tota la situació.
Sí, sense jutjar, sense donar opinions, simplement transcrivint, vale? De la manera més objectiva possible. I això és el que van fer. Clar, aquí va haver-hi un gran punt, no? un canvi, perquè per primera vegada ells van ser capaços de mirar objectivament o de la manera més objectiva possible, amb distància, aquest problema.
De sortir de fora, almenys si més no amb la imaginació.
Clar,
no?
Sempre hem parlat de la gran importància, del gran valor que té posar les coses per escrit, però clar, en aquest cas, a més, els pares els hi va permetre posar distància al problema i segurament per primera vegada van ser capaços de veure'l d'una manera, d'una perspectiva diferent de la que havien fet fins ara. Clar, ells es van adonar que també formaven part d'aquest problema i que, bueno, que ells també es posaven nerviosos, de que també parlaven poc amb els seus fills, o potser sí que hi parlaven, però parlaven molt en relació de que es portaven malament, en relació a que les coses no funcionaven, a que estaven enfadats, o sigui, no parlaven positivament. O sigui, es van anar adonant ells mateixos amb el temps, o sigui, aquesta va ser la primera setmana, però amb el temps es van anar adonant compte ells mateixos de les coses que repercutien en què a poc aquest problema... cada vegada estigués més solidificat.
De que eren part del problema, d'alguna manera, del problema, o de la cita de tot l'engranatge familiar, no?
Clar, sí. De fet, es van donar compte, penso, el punt és que no havien de canviar els fills, sinó que havien de canviar tots.
Uh-huh. I aquest tots incluïa ells.
Exacte, aquest tots incluïa ells. Aleshores, què n'hem de treure tot això? Jo, en aquest cas, he escollit el cas d'una família perquè en els fills normalment sempre es tendim a culpar-los de tot el que ens passa, no? Perquè són molt moguts, perquè són adolescents, perquè no saben esperar, pel que sigui. Però és que això que fem amb els nens també ho fem a la feina, ho fem quan sortim al carrer, ho fem amb la parella...
Clar, perquè mirem sempre cap enfora, sí. cap endavant, cap al que tenim fora
exacte.
De nosaltres.
I aleshores, no? Això, aquest cas que he explicat en un cas d'una família, segurament el podríem extrapolar i posar casos de la feina, casos de les relacions personals, casos amb amics. En qualsevol cas, el que és important és que prenguem distància i que ens separem dels nostres propis sentiments, dels nostres prejudicis, intentem amb objectivitat pensar quin és aquell problema i què és el que nosaltres podem fer per canviar-lo, o quina és la nostra implicació en el problema. I a partir d'aquí, realment podrem moure moltes coses.
Poder posar una certa distància i dedicar-nos uns minuts, unes estones, a reflexionar sobre com hem actuat, no?
Sí.
I escriure-ho també és una bona manera
Jo penso que és molt important escriure, permet molt aquesta objectivitat.
I llavors, per recuperar el nord d'aquesta frase inicial que dèiem, la culpa és seva, la culpa és dels altres, hauríem de dir
que potser jo hi tinc alguna cosa a veure.
Potser hi tinc, si més no, obrir-nos a aquesta possibilitat. Potser hi tenim
exacte.
Alguna cosa a veure. Doncs moltes gràcies, Anna, per aquesta recuperació del nord d'avui. I anem a veure d'aquella pregunta inicial que havíem fet. Què ens aporta i com podem aconseguir l'atenció plena? Doncs anem a veure què n'hem après avui.
Avui he dit prou. No podia més. Estava hiperestimulat i bombardejat de pensaments, informacions, idees... Pensava que arribant a tot, estava pendent de tot, convertia en una persona eficaç. Necessito atenció plena, estar atents. He apagat la televisió, he silenciat el mòbil, m'he posat roba còmoda i he tancat l'agenda. Vull que la ment no se'm dispari. I m'he adonat que no vivia plenament, no prestava atenció a coses que em fan patir. Estava patint gratuïtament. estava habitant el present i dedicava molt temps al demà, a l'ahir. Han trucat a la porta. Si em perdoneu, vaig a obrir-la. I ves quina sorpresa. A l'obrir-la, la porta, m'he vist a mi mateix. He obert la meva porta. M'he connectat a mi. Ara he d'aprendre a saber desconnectar, però no el meu jo, sinó allò que m'allunya de mi. Posem sabor a la vida, tastem-la.
Doncs moltes gràcies, Jordi, per posar també sabor al nostre programa. Gràcies, Anna. Ens trobarem tots dimecres vinent, que a les 8 serem aquí per parlar d'intel·ligència nutricional. La Magda Carles serà aquí per parlar-nos-en. Serà això, dimecres vinent, que a les 8 serem aquí de cap i de nou.
Ràdio Estel.